yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. Madre Tierra, yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino.
Retomamos la conversación sobre la Amazonía colombiana con este tema Madre Selva del grupo Putumayo, autor Sandro Piaguaje del DVD Herencia, canción dedicada a la Pachamama. Quizá no hemos conversado todavía sobre la Amazonía como un escenario productivo, donde se desarrollan actividades productivas, donde se produce, me da miedo utilizar la palabra, riqueza. Digamos un valor agregado a la mucha riqueza que ya hay ahí. ¿Qué podemos decir sobre el Amazonía en este sentido? Se miran, se preguntan quién primero.
Hay que ver un poco más allá la Amazonía de que es un simple bosque o de madera que hay que conservar por cuestiones climáticas. Pues ya lo había mencionado, el 1% del PIB del país se produce ahí, pero más que eso hay muchos recursos que, digamos, en este momento no se están considerando. Y uno de ellos es, por ejemplo, un manejo de recursos sostenible de la madera que se puede llevar a cabo dentro de las comunidades o dentro de las personas que estén habitando en el Amazonas. No, hay que decir las cosas claras y pues realmente todo está funcionando es gracias a que hay un interés económico detrás de la Amazonía. Y pues la única manera de promover el desarrollo de la economía de la Amazonía de una manera sostenible es teniendo en cuenta esos factores para traer la riqueza a las poblaciones de una manera, digamos, orgánica.
El bosque no solo tiene madera, sino que también tiene una gran cantidad de frutos amazónicos que en Colombia no se consumen en absoluto. Entonces, por ejemplo, está el azaí, el arazá, el copoazú. Y esas son frutas que en otros países amazónicos, por ejemplo las Guyanas, Brasil, se consumen en todo el país. Y son unas frutas que son antioxidantes, que son súper saludables, que tienen una gran cantidad de vitamina C. Y esa sería una forma de empezar a verle un valor al bosque de forma productiva. Entonces, si nosotros como colombianos empezamos a consumir estas frutas, pues se crea el incentivo de cuidar el bosque y de usarlo para producir estas frutas y no para talarlo y no para poner ganado.
Sí, complementando ahí un poco, hay un tema de economía forestal, de maderables y no maderables en la región amazónica que nunca se tiene en cuenta realmente dentro del PIB. Entonces, ¿qué significa?
El PIB para nuestros oyentes es el Producto Interno Bruto.
Entonces se dice que es el 1% y estamos hablando antes que es más o menos el 40% del territorio nacional. Suena un poquito paradójico.
Claro, 40% ¿sí? del territorio entonces, con apenas un 1% del PIB, muy poquito.
Entonces todo el mundo piensa, pues sí, hay un tema del mantenimiento de bosque en pie, que se requiere mantener el bosque en pie por lo que estábamos conversando antes de la regulación climática y la regulación de la producción de agua y de los servicios que provee este ecosistema, pero también hay una capacidad de una producción y la producción, ese cómo va a generar la diferencia. Entonces uno puede generar una ganadería adecuada, una ganadería combinada con una economía forestal de maderables y no maderables, precisamente todo el uso de semillas, de frutales, el uso de realmente de un manejo del bosque para fomentar realmente un uso de madera legal y sostenible en el país, porque la mayoría de la madera que consumimos todos en la casa de cada uno de nosotros es ilegal, porque no se sabe el origen y hay un lavado en el medio de la trazabilidad de ese consumo de la madera en el medio que no nos damos cuenta nosotros como consumidores finales. Pero si nosotros realmente generamos una economía forestal, maderable y no maderable, y una producción de comida adecuada en la forma que se puede hacer, en donde se puede hacer y con las prácticas adecuadas, se puede mantener el bosque en pie y se puede generar un valor agregado y una contabilización de esos servicios y ese verdadero valor generando una economía para la región y para el país y para la localidad.
Mauricio, ¿es verdad, mito, o no, que por ejemplo la industria farmacéutica mundial tiene una especie de ratón de búsqueda por toda la Amazonía, porque ahí hay una fuente gigantesca de riqueza, no solamente en producción de medicina, sino también de generación de billete contante y sonante en torno a esta industria?
Bueno, de eso puedo decir que lo que pasa es que el Amazonas es una caja negra prácticamente. Hay tanta diversidad y tanta cantidad de especies nativas, de bosques, de árboles, de frutos que no se conocen todavía, que digamos es un espacio propicio para que no solo farmacéuticas, sino también productoras alimenticias o incluso cosméticos, etcétera, busquen nuevos ingredientes para sus productos. No sé, o sea, yo lo veo ya muy así como que sea un plan de las farmacéuticas de meterse y dominar la Amazonas. No sé, yo no lo veo tan así.
No, lo pregunto porque hay un sector del mundo que vive bajo una cultura conspirativa, que aquí somos todos un poco ignorantes y que otros sí saben dónde es que ponen las garzas.
Sí, porque siempre pensamos en la teoría de la conspiración, sí, pero si volvemos sí. A una de las plantas que mencionábamos hace un ratico, el azaí casi que ni lo sabemos pronunciar aquí en Colombia. Pero en Perú, en Guyanas, en Brasil, lo consumen diariamente. ¿Por qué? Por sus propiedades antioxidantes. Entonces, ahorita estamos en toda esta nueva era de comer mucho más sano, no sé qué. Y uno va a cualquier supermercado y el azaí que encontramos viene en polvo para hacer un famoso batido superpoderoso en las mañanas, en un rincón que más o menos uno como colombiano, que ni siquiera sabe qué es un azaí, porque nadie nos ha educado al respecto. Sí, no sabemos que tiene unas propiedades súper importantes que necesita el cuerpo y son naturales y no tienes que consumir pastillas adicionales. Entonces ahí uno sí puede ver una posibilidad de un buen uso, ¿sí? Que no sea solo en el caso peruano, pero que también es en el caso en la frontera con Colombia, que se puede generar todo un consumo adecuado. Entonces, por ejemplo, uno puede ir a una zona como Tarapacá, en el departamento del Amazonas, donde una comunidad de mujeres está produciendo azaí y uso de otro tipo de frutales amazónicos con una cantidad de propiedades, pero uno ya como turista llega a Leticia y uno pide un jugo local y te dan es una Coca-Cola o una limonada de limones andinos. ¿Sí? Entonces aquí hay que cambiar realmente el chip y generar desde una cultura de local y de consumo, ¿sí? ¿Cómo generar realmente una proyección de una economía de la región?
Me imagino que está por explotarse de una manera racional, adecuada, la riqueza pesquera, porque es que uno ve las postales del Amazonas. Leticia, los delfines rosados del Amazonas, una gente que va en una barquita por ahí viendo los delfines como desde el calipso de Jacques Cousteau, ¿no? ¿Qué nos pueden ustedes decir sobre la riqueza pesquera que hay en el Amazonas?
Bueno, pues el Amazonas es uno de los principales productores de bagres.
¿De bagre?
Sí, de los grandes bagres amazónicos, que son especies migratorias y son una especie igual indicadora del estado de la calidad del agua de los grandes ríos amazónicos, y puede realmente generarse una producción igual que si uno va al Amazonas como el turismo que se está generando en la región, que te den comida local, y porque esto sí pasa muchísimo más en otros países donde hay una apropiación del recurso pesquero. Pero aquí también tenemos una amenaza que afrontar, que parte de la deforestación, entonces pues la producción pesquera se disminuye, o también la contaminación por minería, por el uso de mercurio en los ríos y las grandes dragas, que es parte de lo que está pasando en la transformación amazónica.
Y ese es un tema importantísimo, el uso de la minería o la extracción ilegal de minerales, porque el impacto que tiene sobre la industria pesquera es altísima, porque llega un punto en donde los pescados ya no son aptos para el consumo humano y trae consecuencias negativas en la salud del consumidor. Va a afectar, eso es como un ciclo, o sea, todo está conectado de alguna manera. Entonces, si los ríos se llegan a contaminar por una actividad ilegal de minería, pues de alguna manera las reservas de pescado se van a disminuir. hay que tener en cuenta, digamos, todas las variables sobre la mesa al mismo tiempo.
Es que realmente lo que tenemos que avanzar es hacia una economía legal y responsable en la zona. ¿Por qué? Porque todas las economías que están alrededor, ilícitas, ilegales e informales, es las que están generando toda una degradación de esos servicios y de esa comida que produce la región. Entonces, creo que realmente el cambio es, produzcamos una economía legal, hagamos un control sobre el tema de actividades ilícitas e ilegales o esos booms económicos informales, como puede ser la minería, como puede ser el tráfico de fauna, sí, como puede ser la sobrepesca o como puede ser la tala ilegal, ¿sí? Porque todas esas economías ilícitas están afectando a lo que realmente podría ser una economía forestal, una economía hidrobiológica, de todo lo que realmente produce la Amazonía, y usarlo legal y responsablemente es totalmente factible.
Estamos en ¿Por qué será? De la Radio Nacional de Colombia. Internes en la espesura, flote sobre la victoria regia, enrósquese una culebra, cuádrese una guerrera amazona, mójese la canoa, venga y dele al baile de la boa, mate una araña pelúa, alárguese en un caucho. De Aterciopelados, Expreso Amazonía. Hemos conversado hasta este momento como si no estuviéramos en Colombia, un país signado por un conflicto armado brutal, degradado, extendido por todo el territorio, donde tenemos hoy un reto muy bravo, que es el tema de los cultivos para uso ilícito, especialmente de la hoja de coca. ¿Cuál ha sido el impacto hoy, visto así, en síntesis, sobre los cultivos de uso ilícito, especialmente la hoja de coca, en la Amazonía?
Los cultivos de uso ilícito son solo una de las causas de deforestación. Sí son una causa significativa. En este momento, las mayores causas de deforestación son la expansión de la frontera agrícola y la expansión de la ganadería, el acaparamiento de tierras. Y hay que verlo desde un punto de vista productivo. Entonces hay que empezar a implementar alternativas productivas para que la ganadería deje de ser atractiva, para que los cultivos ilícitos dejen de ser atractivos y que otras actividades sean mucho más rentables.
Cuando estamos hablando de extensión de la frontera agrícola, ¿qué quiere decir? ¿Que tumbamos bosque y estamos haciendo qué? ¿Sembrando
pastizales?
Pastizales para, sí, ganadería.
Sí.
Esa es una modalidad. Pero sí, también, ¿qué otras modalidades de extensión de esto de la frontera
agrícola? ¿Cultivos con fines ilícitos?
Sí.
¿O quemas solo para generar
tenencia de tierra,
una finca para, sí, precisamente mostrar que hay un nivel de ocupación para generar una situación de derecho? De hecho, para que se te reconozca un derecho, que es una tenencia de la tierra.
¿Cómo así? ¿Yo llego, tumbo un pedazo de bosque para demostrar que yo vivo ahí?
Exacto. No, eso es lo que se llaman las mejoras en nuestra legislación. Y esas mejoras lo que buscan es demostrar que tienes un uso, ocupación y una tenencia de buena fe en teoría, para que se genere una titulación de la tierra. Entonces, parte, y esas son partes de las causas del conflicto, y no me estoy refiriendo a un conflicto armado, sino al conflicto por tenencia de la tierra, porque no ha habido realmente una reforma agraria en el país y una distribución de tierra realmente apta para una economía formal y legal.
Yo he oído, pero no sé si esto queda en el bioma amazónico, todo este conflicto que se está empezando a presentar ahora y que se está dando en el marco de los discusión de los acuerdos de La Habana, esto de la altillanura, que están llegando grandes inversionistas, algunos legales y otros no tan legales, unos con métodos santos y otros con métodos no tan santos, que se están apoderando de la altillanura para grandes proyectos agroindustriales. Esto que llaman altillanura, ¿eso está dentro de la Amazonía?
La altillanura propiamente dicha está en el Orinoco.
En
como ecosistema, pero en la zona de transición Meta en particular, y ya bajando hacia el Guaviare, sí hay una apropiación por parte de diferentes tipos de actores y se ha visto un incremento de la frontera agrícola y de las quemas indiscriminadas y de la tala para generación de la apropiación. Y no hay que olvidar el tema de las carreteras informales e ilegales y también de las carreteras secundarias y terciarias que no se está exigiendo licencia ambiental, ni siquiera un plan de manejo ambiental, y esto conlleva también a tener un vehículo para una ampliación de la frontera agrícola, pero adicionalmente sin buenas prácticas de esa construcción de esa carretera y que conlleva también a sacar los productos ilegales e informales y esa economía ilegal e informal que estamos hablando. Entonces, y sin ningún tipo de buenas prácticas, repito.
Pero es que el Estado sigue haciéndose el sordo, el ciego y el mudo, como en la canción de Shakira, a pesar de toda esta cantidad de normas que nos preciamos los colombianos de ser el país más avanzado en términos de normas.
Es que yo creo que ahí hay un tema de un llamado a la acción integral. Todo el mundo le dice al Ministerio de Ambiente que él es el encargado de cero deforestación en la Amazonia. Y esto, como el mismo ministro lo dijo la semana pasada, tiene que buscar las coherencias y la articulación ya realmente en territorio de todo el Estado colombiano y no solo de una de las dependencias. O sea, tenemos que hablar con transporte, con agricultura.
Pues exacto. Es que podemos permear el tema desde, digamos, desde el nivel ministerial, que vaya bajando hasta, digamos, gobernaciones, alcaldías, incluso comunidades indígenas. Pero el punto es eso, no se puede descargar la responsabilidad de la deforestación a un solo sector, que es lo que comúnmente se cree. El Ministerio de Ambiente es quien defiende la deforestación en Colombia, cuando realmente es un efecto de toda la cadena productiva del país, de todas las carreteras. Eso a quién le corresponde, al Ministerio de Transporte, por ejemplo. Entonces es una articulación de todos los sectores que se pongan de acuerdo a tomar medidas en contra de la deforestación. Se está llevando a cabo precisamente reuniones a nivel ministerial para que cada ministerio tome medidas y asuma cierta responsabilidad que le corresponda al tema de la deforestación.
Nos están escuchando comunidades locales, comunidades indígenas, líderes sociales, ambientalistas, ecologistas, biólogos, concejales, alcaldes, gobernadores de esta zona del país. ¿Cuál es el rol, sobre todo de las comunidades locales en esto? Para que no digan, es que el ministro, es que la de las licencias ambientales, es que la de la agencia de hidrocarburos, es que...
Yo considero que aquí tenemos todos un rol, desde la comunidad local, desde el mercado, desde la institución financiera, desde el gobierno nacional o central o local o el departamental.
Una de las cosas principales que debemos hacer todos es apropiarnos del territorio amazónico, sobre todo en las regiones amazónicas, en todos estos departamentos, y precisamente que no es tampoco una responsabilidad del ministerio ni una responsabilidad de, no sé, presidencia, lo que sea, sino también es una responsabilidad de las personas que habitan en el territorio y que tienen que darse cuenta de que sus acciones tienen una incidencia en su territorio inmediata para ellos mismos. Entonces, que pues lo que decía anteriormente, de darse cuenta que son amazónicos y que tienen que apropiarse de su territorio, sentirse orgullosos de ser amazónicos, todos también, todos los colombianos, y actuar de forma coherente con eso.
No hemos hablado de un actor estratégico, me parece a mí, hasta donde mi sentido común me alcanza. Es el sistema educativo, formal y no formal. Porque ahí es donde se generan muchos valores, muchas percepciones, muchos conocimientos, y también se genera mucho conocimiento como tal. ¿Qué pueden hacer las escuelas, los maestros, los padres de familia, los docentes, los directivos, los colectivos, los movimientos ecologistas, para, digamos, desarrollar una cultura de relación amistosa con la Amazonía?
Si se logra, digamos, llevar un mensaje a las comunidades en el Amazonas, esto, digamos, va a permitir que se pueda expandir el conocimiento de cómo proteger los bosques, de cómo hacer gestión sostenible de recursos, de cómo hacer una pesca sostenible de una manera mucho más fácil. Hay que tener muy claro que el mensaje tiene que ir de una manera clara, simple y directa. Por ejemplo, nosotros aquí en en nuestros proyectos estamos desarrollando plataformas en internet que permitan esta divulgación de información. Puede ser una manera muy eficiente. En las escuelas y en la familia también es muy importante que esto empiece a llevarse a cabo, y creo que es un proceso lento, de casi que transgeneracional, en donde las nuevas generaciones ya están más conscientes de la responsabilidad ambiental, ya son más responsables respecto a dónde se paran los residuos que están utilizando, etc. Entonces es como un trabajo por lado y lado.
Uno no puede defender lo que no conoce. Se necesita mucha información. Mucha información.
Es que el que tiene la información casi que tiene el poder, y eso lo sabemos todos. Entonces, el sistema educativo formal, público, privado e informal tiene una responsabilidad en la materia. Si aquí ni siquiera sabemos dónde queda el Amazonas, y uno ha tenido la oportunidad y la ventaja de asistir a una educación formal, entonces de ahí a generar precisamente lo que conversábamos ahorita de esa apropiación territorial y apropiación amazónica, hay una brecha muy grande. Entonces, el sistema educativo tiene una responsabilidad más grande de la que cree, de realmente desde fomentar una apropiación, desde fomentar una economía lícita, formal y responsable y sostenible, como generar una apropiación hasta del por qué consumir un azaí. Y volvemos al tema de la importancia de los antioxidantes. Entonces creo que hemos demeritado el rol de otros entes frente a la apropiación amazónica, frente a la reducción de amenazas como puede ser la deforestación o la minería ilegal o los cultivos con fines ilícitos en la región, porque el sistema educativo sí tiene un rol cada vez mucho más preponderante, y usando pues todos estos medios de redes sociales y de plataformas, pues como lo estábamos mencionando, de acceder a información y toma de decisiones con esta información.
Y valdría la pena mencionar, por ejemplo, proyectos que digamos la Fundación Natura ha desarrollado con otros actores, como cartillas institucionales, cartillas que son como caricaturas prácticamente, escritas en lenguaje indígena, para comunidades de Guainía, para comunidades de Baupés, que están llevando el mensaje de cómo proteger el bosque de una manera sencilla.
Existen plataformas, existen instituciones como el Instituto Sinche, Gaia, la Fundación Gaia, existe la Fundación Natura, existe F Colombia, existe Corpo Amazonía, existen las universidades que trabajan en la Amazonía, existen las propias comunidades indígenas, los colectivos de comunicaciones, pero una de las razones para haber invitado hoy a Naira Bonilla es para que nos hablara también muy brevemente, porque se nos acabó el tiempo, de esta plataforma de información y diálogo de la Amazonía colombiana que se llama
PITAmazonía.com. Sí. Bueno, pues esta es un proyecto que creamos junto con Fundación Natura, con Red Caquetá Paz, una ONG en Caquetá, y con SINDAP, una ONG en Guaviare, para precisamente hacer una recopilación de todos estos actores y proyectos que se están ejecutando en la Amazonía. Hay casi 300 actores que están ejecutando proyectos de todos los niveles.
¿300?
Sí. Actores pequeños, ¿no? Asociaciones de campesinos, asociaciones indígenas, y también pues agencias internacionales de cooperación, ONGs internacionales. Entonces, en esta página está toda esta información, es como un buscador de proyectos e iniciativas, y también tenemos una sección de podcasts para que cuenten de qué se trata su proyecto, y estos podcasts están en la página web, que se pueden descargar, y así también crear esta difusión de información de la que hablamos, y así pues se crea este intercambio de información para que todos nos enteremos de qué es lo que pasa en la Amazonía colombiana.
Bueno, vale la pena aclarar que PIT significa Plataforma de Información y Diálogo. Como su nombre lo dice, pues es la idea centralizar toda la información que esté ocurriendo dentro del bioma amazónico en una sola plataforma, en una sola página de internet, con acceso, digamos que trabaja en un formato en que cuando hay poco acceso a internet o la internet no es tan ancha, no hay banda ancha, de todas maneras se puede acceder y se puede mirar los podcasts, se puede mirar las noticias de actualidad que estén respecto al Amazonas.
Es decir, ustedes le facilitan a uno el trabajo, porque en lugar de ponerse en San Google a buscar como locos 80.000 búsquedas, uno dice, me voy a www.pitamazonia.com y ahí me ayudan ustedes a encontrar como en una biblioteca Exacto. especializada la información, además de lo que está pasando hoy.
Exacto. Exacto, porque si queremos realmente una gobernanza territorial y una gobernanza forestal en esta región, parte de eso es tener una transparencia de la información y del acceso a la información, que es lo que busca precisamente esta plataforma de contar con esa información y de poder utilizarla para la toma de decisiones.
Pues yo me he dado una especie de sahumerio de aproximación a la Amazonía esta noche, porque esto es básico, y que lo hagan todos los pobladores de Colombia, claro, especialmente los que viven en esta región del mundo que es la Amazonía. Gracias a ustedes por haber participado esta noche en Por qué será de la Radio Nacional de Colombia. Gracias Mauricio Cote de la Fundación Natura, gracias Sandra Valenzuela de WWF Colombia y gracias Naira Bonilla de Climate Focus, firma consultora global especializada en la mitigación del cambio climático. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos su compañía y les espero aquí la próxima semana, a esta misma hora, el martes, y en esta misma frecuencia. Tengan todos y todas muy buenas noches.